Bienvenidos al episodio 114 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a comentar las noticias de marzo. Pues sí, noticias de marzo y un poquito de abril, porque como ya les comentaba la semana pasada, que era cuando realmente tocaba lanzar este episodio, lo retrasé una semana porque el martes 5 salió Revit 2023. De hecho, hoy les aviso que este va a ser un episodio de noticias monotemático de Revit, porque hoy vamos a hacer un repaso a todas las novedades de Revit 2023. Esas novedades que nadie más comenta, esas novedades que no están en vídeo, esas novedades que no han visto a pesar de que llevan toda la semana hablando de Revit 2023 y que aquí en Bean Level sí que vamos a hacer un repaso de ellas, además de entrar en profundidad en las que se ha comentado todo internet, pero más por encima. Así que, sin más dilación, la primera novedad que salta a la vista es el cambio de logos que ha hecho Autodesk en todos sus productos. Un cambio de imagen que va en la línea de lo que ya nos presentó Autodesk en octubre. Ahora, los logotipos de Revit y el resto de software, y también sus iconos, tienen forma de tecla de un teclado. De esos teclados que había antes, que las teclas eran súper gruesas y que ahora se han vuelto a poner de moda, pues a mí personalmente me parecen una tecla de un teclado. Idea que se refuerza más todavía porque dentro de la tecla lo que viene es una letra mayúscula con la ya clásica inicial del software en cuestión al que representa. Además, con este nuevo sistema de logotipos e iconos basados en teclas, han resuelto de una forma muy sencilla el típico problema que tenían hasta ahora cuando dos software empezaban por la misma letra, como es el caso de Revit y Recap, Inventor e InfraWorld. Ahora lo que hacen es que esa tecla de teclado sea de un color diferente. Les dejo en las notas del programa una imagen con algunos de los logotipos donde pueden ver estas teclas y los colores que han usado. Por ejemplo, para Revit, Formit, Navisworld han puesto el azul, para AutoCAD un rojo que tira a rosa, Recap Pro, Civil 3D, InfraWorld están en un violeta e Inventor y el resto de software más del mundo industrial están en amarillos y naranja. Bien, pero dejando estas novedades anecdóticas, esta versión 2023 es realmente la versión de la cartita. Recuerden que en verano de 2020, Autodesk recibió una carta abierta escrita por 17 grandes estudios de arquitectura, casi todos de Reino Unido, quejándose de tres cosas. Por un lado, la transparencia y el rendimiento de todos los software que estaban sacando en la nube, fundamentalmente BIM 360. Segundo, subida constante de precios que estamos viendo en este cambio del modelo de compra perpetua a suscripción. Y tercero, rendimiento e interoperabilidad de Revit. Les dejo en las notas del programa el episodio 67, en el que comentábamos esta carta largo y tendido. Y Autodesk, de esas tres quejas, en las dos primeras se justificó y no hizo ningún cambio reseñable en el tema de la nube y los precios, pero con el caso de Revit sí que respondió bastante rápido, prometiendo más inversión en el desarrollo de Revit y haciendo movimientos, vamos a decir, open bin, como que se hizo socio de ODA, esta organización que vamos comentando bastante a menudo, o que renovó todo el equipo de trabajo del desarrollo de IFC, algunos detalles más. Pero la realidad es que esta carta le pilló a Autodesk con la versión 2022, que era la siguiente en salir después del verano de 2020, ya en el horno, ya tenía muchas cosas configuradas y cuando te pones a desarrollar cosas importantes no lo puedes hacer en cuestión de 6 meses. Así que es esta versión 2023 donde con casi 2 años de desarrollo después de la carta pueden demostrar con hechos su respuesta a estas quejas de los 17 estudios de arquitectura. De ahí la expectación, por lo menos la mía personal, de qué novedades trae esta nueva versión 2023. Antes de comentarlas una a una y entrando en detalle en los botoncitos y demás, sí quiero hacer un repaso de las novedades en números, porque cada vez que sale una nueva versión siempre está el pequeño debate de si esta versión no incorpora nada, siguen igual que el año pasado, trae muy pocas novedades, así que me he molestado en contar las novedades que ha habido este año y los últimos 3 también, por comparar un poco cómo va evolucionando el nivel de desarrollo que nos dan cada año. En esta ocasión, en la versión 2023, han hecho 675 mejoras, unas 220 con cosas nuevas y el resto son correcciones de errores, que ustedes dirán, ¿son muchas? ¿Son pocas? Pues para que puedan comparar. En 2022 esa cifra fue de 721, un poquito más. En 2021, 463. Aquí sí que se nota un escalón de la última versión que salió antes de la carta. Y en 2020 fueron 476. Con lo cual vemos que las dos versiones post-carta, por decirlo así, tanto la 2022 como la 2023, tienen en torno a un 33% más de mejoras en comparación con las dos últimas versiones pre-carta, la 2020 y la 2021. Si nos centramos de esas mejoras en las dos quejas principales que hacían los arquitectos de la carta, que eran rendimiento e interoperabilidad, en esta versión 2023 han incluido 40 mejoras en rendimiento y 99 en IFC. El año pasado, con la versión 2022, en rendimiento fueron 36 y en IFC 76. Y ya si miramos las versiones pre-carta, en rendimiento teníamos 17 y en IFC 38, y en 2020 rendimiento 14 y IFC 26. Con lo cual, también basándonos simplemente en números, sin entrar a analizar el peso o la importancia de cada mejora individualmente, también podemos afirmar que en rendimiento ha habido un aumento del 40% de novedades si comparamos las versiones 2021 con respecto a las versiones 22-23 y en IFC un 36% más. No están muy alejadas de la media, pero sí que estos dos ámbitos, el del rendimiento y el del IFC, han aumentado en número un poco más que la media, ¿no? Del 33 al 40 o del 33 al 36. Así que en conclusión, independientemente de que las mejoras nos gusten, nos parezcan suficientes o no, con los números en la mano podemos decir que la versión 2023 de Revit mantiene ese cambio de tendencia que inició Revit con la versión 2022, que fue la primera que hubo después de la carta. Ahora entraremos a analizar las novedades, pero el titular es que en esta versión, al igual que pasó con la versión 2022, se ha hecho más hincapié en mejorar el rendimiento, mejorar lo que ya tenían, mejoras también para la parte del IFC, pero no hay grandes novedades, no hay grandes nuevas herramientas que aporten flujos de trabajo completamente nuevos. Bien, vistos los números, vamos a ir comentando las principales novedades. No las voy a comentar todas porque en lo que son novedades como tal hay más de 200. Voy a comentar las que a mí me parecen más interesantes o las que pueden tener un mayor impacto en el día a día de los usuarios. De las primeras que tenemos que hablar sin duda son de las mejoras de rendimiento. Y es que esta es una versión en la que fundamentalmente han mejorado eso, el rendimiento. Como venía comentando con las cifras, hay muchas mejoras de rendimiento. Les comentaba que 40 es la versión con más mejoras de rendimiento de los últimos años. Y se las voy a comentar rápidamente para que se hagan una idea. Mejoras en tiempos de impresión y exportación. Exportación a AutoCAD, a IFC, a lo que sea. En torno al 40% más rápido. Trabajos con superficies con curvas, ya sean suelos, cubiertas, masas, entre un 10 y un 36% más rápido. Creación de modelos analíticos de energía, multiplican por 3 la velocidad. También, siguiendo con análisis, análisis de sistema, que ahora han incorporado la nueva versión de Energy Plus, la 9.6, un 45% más rápido. Edición de suelos con subelementos. Ya saben, cuando tienen un suelo, le dan a subelementos, salen esos puntitos negros y empiezan a moverlos arriba, abajo para que el suelo tenga pendientes. Pues en suelos pequeños no van a notar nada, pero en suelos complejos con muchos puntos, suelos grandes, entre un 20 y un 90% más rápido. Navegación en vistas. Simplemente el abrir una vista, pivotar, moverte, 35% más rápido. Y en el caso de las vistas que haya muchos elementos MEP, esa velocidad aumenta, pero no un 35, sino un 25%. De todas formas, hay que decir que esta mejora en concreto, la de que la navegación en las vistas sea un 35% más rápida, es algo opcional. No viene activado por defecto, sino que tienes que ir a Inicio, Opciones y desactivar la creación de miniaturas al rebobinar. Que ustedes dirán, ¿eso de miniaturas al rebobinar qué es? Pues bueno, ustedes saben que en Revit, cuando le dan a deshacer, a diferencia de lo que pasa con AutoCAD, no tiene en cuenta el deshacer los cambios de cámara. Puedes deshacer un muro, pero seguir viéndolo desde el mismo sitio. para ir hacia atrás en la cámara, que es como tú estás viendo la vista, tienes que irte al cubito y usar un comando que se llama rebobinar, que te pone un montón de vistas que tú le vas dando para atrás y te vas cambiando de posición. Pues al parecer, una cosa que ralentizaba la navegación por las vistas un montón era tener a Revit constantemente creando miniaturas de cada movimiento de cámara. Así que ahora, algo tan tonto como desactivar eso, la herramienta de rebobinar sigue funcionando, pero ya no tienes una miniatura, sino simplemente un botón de retroceso, hace que las vistas en general vayan mucho más rápido. Seguimos con mejoras de rendimiento. Visualización de imágenes raster. Tanto cargarlas, redimensionarlas, todo eso. Cualquier trabajo con imágenes raster por 3 veces más rápido. Armaduras, no en este caso en el visor de Revit, sino en visores online, 30 veces más rápido. Han hecho algo dentro de Revit que hace que la geometría de las armaduras, cuando te la llevas a BIM 360, Autodesk Construction Cloud, Autodesk Viewer, pues las vistas que tengan armaduras en 3D se mueven 30 veces más rápido. Seleccionar y editar elementos por boceto complejos. Estemos hablando de suelos, de cubiertas, del perfil de un muro, 2,5 veces más rápido. Copiar esos elementos basados en boceto para crear muchos de una vez, por ejemplo cuando estamos usando grupos o la herramienta matriz, 5 veces más rápido. Carga de vínculos con muchas habitaciones, un clásico de Revit. 5 veces más rápido. El uso del selector de tipo. Ya saben, en la ventana de propiedades, arriba el botón grande, que es donde pinchas para ver todos los tipos que hay, pues hasta ahora, cuando tenías un proyecto con muchísimas familias y muchísimos tipos cargados, darle a ese selector podía demorarse. Ahora da igual la cantidad de tipos y familias que tengas, que el selector de tipos siempre se abre instantáneamente. Modificar etiquetas o parámetros en una vista que haya aplicados muchos filtros. 80 veces más rápido. Atentos a la que viene ahora. Importar o vincular archivos de WG, DGN hasta 900 veces más rápido. Otra que yo personalmente he sufrido mucho porque me ha tocado estar en más de un proyecto con topografías muy complejas. Editar plataformas cuando hay muchas plataformas ya hechas en una topografía, 60% más rápido. Y así podría seguir hasta 40 mejoras, lo que pasa que el resto pues ya no son tan impresionantes, son mejoras en herramientas muy puntuales y les he querido comentar las que más van a notar ustedes en el día a día. Bien, pasamos ahora a mejoras en IFC, la que para mí es la otra gran batería de mejoras que incorpora esta versión de Revit. Recuerden, 99 en total. Sí que es verdad que aquí hay que reconocer que Autodesk hace un poco de trampa, porque gran parte de las mejoras de IFC de Revit 2023 son las que vamos teniendo en esas actualizaciones parciales durante todo el año con el exportador de GitHub. Pero esta versión 2023 sí que trae 3 grandes novedades que no son gracias a ese trabajo de hormiguitas que se va haciendo en GitHub, sino que son novedades de pleno derecho de Revit 2023. La primera es que los parámetros IFC Sport As, IFC Sport Type e IFC GUID ahora son parámetros internos de Revit que ya vienen creados. Sí que es verdad que se han olvidado del IFC Object Type para cuando el tipo predefinido sea uno personalizado por el usuario y poder poner ese tipo personalizado. También es verdad que para los usuarios expertos y que están acostumbrados a estar todo el día exportando e importando IFC, el que el parámetro ya venga creado en vez de tenerlo tú creado no va a aportar mucho, pero yo sí creo que esto es una gran novedad para ese usuario que todavía no domina el IFC, porque se le facilita mucho esos primeros pasos, se le está poniendo delante, como si fuese una especie de publicidad subliminal, que existe la posibilidad de exportar IFC, y creo que esto, ya digo, para el usuario que ya está acostumbrado no aporta nada, pero para los nuevos usuarios derriba una primera barrera de entrada. Además, en esta misma línea de derribar barreras de entrada para la gente que no está iniciada, tanto el parámetro de exportación de entidad como el de exportación de tipo no los puedes rellenar a mano directamente, sino que tienen los típicos 3 puntitos al final del parámetro y se abre ahí una ventana con toda la estructura de IFC que soporta Revit, que ya sabemos que no es el 100%, para que el usuario simplemente tenga que elegir la entidad y el tipo de un listado y no tener que estar mirando en la página web del IFC cuál es el que toca. Además viene con un buscador, de tal forma que si no tienes muy claro qué va en un muro, pues escribes wall y te salen todas las posibilidades, lo seleccionas y se rellena solo. Esta yo creo que es incluso útil para la gente que ya tenemos cierto dominio con el IFC. Pero es que la novedad más potente y la que no está en ningún sitio, o por lo menos para mí es la más potente, es que con estos cambios algo habrán tenido que hacer a nivel de código, habrán reescrito toda esta parte de exportación por entidad y por tipo, porque ya no hay limitaciones a la hora de exportar ciertas categorías, como pasaba con los muros, con las cubiertas, con los techos, con las habitaciones, con las áreas, a la entidad y el tipo que queramos. Lo hemos comentado varias veces en este podcast, en aquella serie que hicimos sobre el IFC, que yo un muro solo lo podía exportar como muro independientemente de la configuración que le pusiera, porque venía configurado en las tripas de Revit y no lo podíamos cambiar. Pues ahora puedo hacer lo que quiera. Puedo coger un muro y exportarlo como un timbre si yo quiero. Esto era algo que en las últimas versiones cada vez habían ido mejorando. De hecho, creo recordar que en la versión anterior fue cuando ya las barandillas se podían exportar con la categoría que nosotros quisiéramos, que ya sabemos que las barandillas, con lo socorridas que son, muchas veces son de todo menos una barandilla. Y ahora se nos abre la opción a cosas como, por ejemplo, que las áreas que dibujamos para tener superficies construidas y demás, podríamos crearnos un esquema de área y exportar esas áreas como IFC Spatial Zone, que es un tipo de entidad en IFC que sirve para identificar dónde hay áreas que hay que dejar libres por seguridad o para sectores de incendio, por ejemplo, si usamos el tipo IFC Fire Safety. Esto era algo que hasta la versión 2022 no podíamos hacer. Las áreas siempre se exportaban como un IFC Space genérico, que ahora además podremos exportarlas como IFC GFA, en el caso de las construidas brutas, que es lo que el estándar IFC indica. Pero estas Spatial Zone, que lo único que podíamos hacer hasta ahora era crear masas o cosas parecidas para poder tener esos espacios identificados en un archivo IFC, ahora ya lo podemos hacer con la herramienta más apropiada para ello dentro de Revit, que son las áreas. Otro ejemplo, pues ahora podemos coger un muro que hayamos usado como cierre de falso techo y exportarlo como IFC Covering tipo Sailing, que era algo que hasta ahora tampoco podíamos. Y así un montón de ejemplos más. Entonces, con esto, Revit sigue sin ser el mejor software del mundo para trabajar con IFC. Está a años luz de lo que pueden hacer software como Archicad. Eso no es debatible. Pero también es verdad que las posibilidades de IFC de Revit han cogido un buen ritmo de actualizaciones y cada vez derribamos más muros, más problemas en este sentido. Bien, pasamos a otro grupo de novedades. Vamos a hablar ahora de categorías. En cuanto a categorías, la primera novedad es que hay dos categorías nuevas, dispositivos de control mecánico y equipos de fontanería, y tienen hasta su propio botón independiente en la pestaña de sistema. Otra novedad es que hay categorías que ya teníamos, pero que ahora podemos hacer cortables. Estamos hablando de mobiliario, sistemas de mobiliario, equipos especializados y aparatos sanitarios. Y además, no son categorías cortables obligatoriamente, sino que es un comportamiento que podemos elegir dentro de la familia, el que sea cortable o no. A mí esta me gusta sobre todo por los equipos especializados, porque por ejemplo una escalera mecánica, un ascensor encajarían perfectamente con esa categoría, pero muchas veces nos veíamos obligados a usar la categoría modelo genérico, que es ya más un cajón desastre en el que entra todo, simplemente porque los equipos especializados no se podían cortar. Así que ahora con esta novedad podemos utilizar la categoría que mejor nos cuadre y si es, por ejemplo, una escalera mecánica que la quiero poner como equipo especializado, activo el que sea cortable y si estoy dibujando otro equipo especializado que no quiero que se corte, pues no activo esa opción. También hay novedades en qué categorías son etiquetables. Ya saben que esto es uno de los grandes dolores en Revit, ¿no? No poder etiquetar ciertas cosas. Pues se incorporan a este grupo de elementos etiquetables pilares arquitectónicos, elementos de entorno, impostas, canalones, cielos rasos, pasamanos, plataformas, rampas, bordes de losa, barandales superiores, barridos de muro y, atención, grupos y vínculos. Que a mí que me gusta mucho trabajar con grupos, pues el poder etiquetar grupos nos abre también muchas posibilidades en esos proyectos con diseños repetitivos. Y finalmente, un detalle más en las novedades de categoría. Ahora los elementos que estén en la categoría de mueble de obra son unibles, por decirlo así. Ya saben que en Revit hay ciertas familias que cuando se superponen, tienes el botón unir, pinchas en una, pinchas en la otra y desaparecen las aristas superpuestas y además una muerde a la otra, con lo cual si queremos sacar metros cúbicos de ese material, pues lo tenemos más exacto. Pues bien, eso se podía hacer con modelos genéricos, se podría hacer con otras categorías, pero ahora se puede hacer también con muebles de obra. Bien, más novedades. Parámetros. En parámetros también hay bastantes novedades. Una de ellas es que ahora los patrones de relleno están disponibles en las familias cargables. A lo mejor nunca se han dado cuenta, pero cuando tú estás haciendo una familia, puedes dibujar patrones de máscara, que son esos rellenos blancos, pero no podías dibujar patrones de relleno, sino que tenías que crear una familia 2D de símbolo y ese símbolo meterlo en la familia 3D. Pues bien, ahora ya se pueden crear patrones de relleno directamente en las familias cargables, pero es que además, la verdadera novedad es que son parametrizables, de tal forma que tú ese relleno le puedes asociar un parámetro, que ahora hay un tipo de parámetro nuevo, que es precisamente relleno, y cuando tú estás en el entorno de proyecto, si has elegido ese parámetro como de ejemplar, podrías cambiar el patrón de relleno de esa familia sin tener que estar usando filtros, sin tener que estar usando modificaciones de visibilidad por elemento, sino simplemente vas a sus propiedades y cambias el patrón que tú quieras. Y bueno, la otra gran novedad de Revit en cuanto a parámetros y una de las más llamativas en general ha sido la de que ahora hay parámetros compartidos en la nube. Ahora en la pestaña de gestionar hay un nuevo botón para parámetros que cuando pinchas en él se te abre una ventana en la que eliges a qué cuenta de Autodesk Construction Cloud quieres acceder y ahí te sale un listado con parámetros para que puedas usar en tu proyecto o en tu familia. El objetivo de esta nueva funcionalidad es que si tienes una empresa con varias sedes y demás, no tengas que estar con archivos TXT de parámetros compartidos para arriba y para abajo, poniéndolos en un servidor, sino que ahora ese archivo TXT te lo llevas a la nube en un sitio donde todo el mundo pueda acceder. Entonces, si algunos de ustedes ya han intentado probarlo y no le funciona, es porque antes de intentar usarlo en Revit, tienen que irse a su Autodesk Construction Cloud y configurarlo. Concretamente, en Account Admin, Bibliotecas, dentro de Bibliotecas, que hasta ahora teníamos plantillas de formularios y plantillas de costes, ahora hay una nueva pestaña que se llama Parameters y ahí podemos crear lo que han llamado un conjunto de parámetros. Hay un botón para crear parámetros y se nos abre online una ventana muy parecida a la de Revit para crear parámetros, aunque sí que es verdad que en esta ventana, además de lo típico de nombre, tipo de parámetro, descripción, puedes elegir que sean solo de lectura y oculto, aunque he estado haciendo pruebas y si eliges oculto en proyecto al agregarlo, pues no puedes acceder a él porque ya está oculto, en la familia sí que funciona, y los de solo lectura directamente funcionan como parámetros normales. Entonces, bueno, hay que recordar que esta es una funcionalidad que está en beta todavía y tienen que pulir estos detallitos. Una cosa interesante que sí puedes hacer al crear parámetros compartidos en esta interfaz web de Autodesk Construction Cloud es dejarles preseleccionado el grupo, si va a ser de tipo de ejemplar y a qué categoría se va a poder aplicar, para que cuando ya en Revit lo incorpores, toda esa configuración venga hecha y así un usuario que no tenga mucha idea pueda incorporar el parámetro a la familia o al proyecto. Aunque, ojo, esta configuración, que está muy bien, no se queda bloqueada, sino que en Revit ese usuario sin conocimientos las puede modificar una vez haya agregado el parámetro. También, otra cosa que podemos hacer en la parte web de Autodesk Construction Cloud es crear etiquetas y ponerle etiquetas a cada parámetro. Esto viene a ser algo parecido a esos grupitos que podíamos crear dentro del archivo TXT de parámetros compartidos, pero con la ventaja de que podemos tener un parámetro con varias etiquetas, no solo con una. De tal forma que a la hora de buscarlos pues es mucho más cómodo. Entonces, bueno, nos metemos en Autodesk Construction Cloud, configuramos esa biblioteca de parámetros, podemos crear los parámetros ahí y luego desde Revit cualquier usuario puede conectarse con ese nuevo botón que hay en la pestaña Gestionar y tendría todos los parámetros disponibles para incorporarlos en el proyecto, en la familia, en una tabla, donde quiera. Y ojo, porque desde el propio Revit, en esa misma ventana en la que puedes, digamos, copiarte los parámetros a tu proyecto, a tu familia, también puedes crear parámetros nuevos y puedes editar los que están en esa base de datos, vamos a decir. Con lo cual, aunque para hacer la configuración inicial hay que ser administrador de cuentas en Autodesk Construction Cloud, luego no hay ninguna capa de permisos para decir que, oye, este conjunto de parámetros que he creado en la nube, que solamente lo puedan editar administradores. No, yo he hecho pruebas y con un usuario que no era administrador he podido modificar la base de datos creando parámetros nuevos, cambiándole nombres a los que ya estaban y demás. O sea que si alguien estaba pensando en que esto ya era una forma de darle parámetros a todo el mundo y que los usara pero no los modificara, por lo menos a día de hoy que está en beta, eso no se puede. Y también por estar en beta, otras dos cosas que no se pueden hacer a día de hoy es borrar los parámetros que ya hayas creado. Puedes cambiarles el nombre y demás, pero no puedes borrarlo. Se han olvidado del botón de papelera. Y lo otro que no puedes hacer es tener varios conjuntos de parámetros. Es decir, en esa nube no puedes tener como el archivo TXT1 y el archivo TXT2, sino que está todo mezclado. Y esto lo comento porque tanto en la ayuda como en la propia interfaz sí que viene como para crear un nuevo conjunto, pero de momento dicen que está deshabilitado hasta que la beta finalice. De todas formas, les dejo en las notas del programa la ayuda de Revit en español en la que explica cómo configurar todo esto por si alguno de ustedes quiere empezar a cacharrear. Bien, dejamos los parámetros y avanzamos a otra novedad interesante que la han llamado Data Exchange o intercambio de datos. Esta también es una de las novedades más anunciadas, pero yo diría que esto es más mérito de Autodesk Docs que de Revit. Pero bueno, en el visor online de Autodesk Construction Cloud, porque sí, BIM 360 se queda fuera de esta funcionalidad, puedes coger una vista 3D, ojo, solo vistas 3D, las 2D no, y darle a unos tres puntitos que han sacado ahora donde hay un botón que dice crear intercambio de datos. Te sale una ventana en la que eliges en qué carpeta de ese proyecto de Autodesk Construction Cloud quieres guardar ese intercambio de datos y con qué nombre. Le das a aceptar y se crea un nuevo archivo solo con esa vista 3D en la ubicación que tú le has dicho. Este archivo tiene dos particularidades. La primera es que no se puede descargar ni tiene ningún formato que conozcamos. Y la segunda es que este archivo con esta vista queda vinculado al archivo principal, de tal forma que cada vez que yo actualice el modelo de Revit, bien sea porque es un modelo en la nube y le doy a guardar o a sincronizar, o bien porque estoy subiendo el modelo a mano y machacando la versión anterior, esta vista independiente, en este icono independiente, se actualizará también. Según Autodesk, esta funcionalidad sirve para compartir partes concretas del proyecto sin tener que compartirlo todo con ciertos agentes, pero la realidad es que al estar limitado a vistas 3D, pues tiene una funcionalidad muy reducida. Y ellos en concreto ponen dos ejemplos. Por un lado, el que se puede usar con Inventor 2023 para tener esa parte 3D como referencia, y ponían el ejemplo de, oye, pues te saco una vista 3D de Revit de una escalera y en Inventor cogen solamente esa escalera para dibujarle toda la tornillería y demás. Vale. Otra cosa que han dicho que se puede hacer con este tipo de vistas de intercambio de datos, lo que pasa que todavía no está disponible y no lo he podido probar, es que cada vez que estas vistas se creen o se actualicen, ese cambio se podrá utilizar como un disparador en Microsoft Power Automate. Que para el que no lo conozca, Power Automate es la típica plataforma if-then online como Zapier y todas estas, que te permite que se ejecuten una serie de comandos cuando pasa algo. Lo típico, cada vez que me llegue un email a mi bandeja de correo, quiero que se añada una fila nueva en este Excel de gestión de incidencias. Pues esas cosas, Microsoft tiene su propia plataforma para eso, que es Power Automate, y todo el que tiene Office 365 la tiene incluida. Y al parecer, Autodesk habrá llegado a algún acuerdo con Microsoft para que dentro de todas las posibilidades que hay dentro de Power Automate, una sea cada vez que se cree una vista de intercambio de datos o se actualice una, que se utilice como disparador para hacer otras cosas. Uno de los ejemplos que ponen es poder extraer toda la información que tiene esa vista asociada y guardarla en un Excel, y ponían el ejemplo de mediciones. Que aquí la pregunta que me hago es, bueno, vale, esto está muy bien, pero ¿por qué tengo que limitarme a hacerlo con una vista concreta de intercambio de datos? A mí me gustaría poder usar Power Automate con el modelo entero de Revit, ¿no? Pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona porque esto también está en beta. Bien, seguimos avanzando, nos vamos ahora a estructuras. Esta posiblemente es la disciplina que más novedades ha recibido, sobre todo en tema de armaduras. Ahora con armaduras podemos copiar y pegar armaduras entre elementos que sean diferentes y la armadura se adapta, por ejemplo, de un pilar más pequeño a un pilar más grande, pues haces un copia-pega y la armadura entiende que se tiene que agrandar para cumplir con los recubrimientos y la forma que tenga ese nuevo pilar. También se permite ahora representar armaduras con ese falso desplazamiento que ya podíamos hacer en las vistas 3D en la disciplina de arquitectura, ¿no? Que cogías una cubierta y con la herramienta de desplazamiento la movías hacia arriba, pero realmente no la estabas moviendo. Era un tema simplemente de montar un plano bonito. Pues ahora esa técnica de desplazar objetos de su posición real para montar planos con detalles, explicativos y demás, también la tenemos con las armaduras. Se han incluido etiquetas con directriz múltiple para poder etiquetar varias armaduras con un único texto. Ahora las armaduras ya no tienen una configuración de visibilidad independiente, sino que si tú estás en una vista 3D y pones nivel de detalle alto, vas a ver las armaduras con grosor 3D. Y esto también lo han incorporado para modelos vinculados. Otra novedad es que ahora el parámetro de recubrimientos de armadura ya lo podemos usar en tablas. Y como comentábamos antes en el apartado de rendimiento, ha habido bastantes mejoras de rendimiento de visualización de las armaduras. Dejando las armaduras atrás, se ha rediseñado completamente la forma de crear modelos analíticos de estructura. Ahora la estrategia ya no es que cada pilar, cada suelo tiene un modelo analítico que se crea automáticamente asociado, sino que son dos temas completamente diferentes. Tú puedes modelar todos los pilares, todas las vigas, todos los forjados que quieras, que no va a haber nada a nivel analítico. Y ahora en lugar de eso, en la pestaña de análisis, tienes herramientas para modelar superficies horizontales y también lo que serían barras de forma manual. Pero claro, antes de que todo el mundo se le echara el cuello a Autodesk, Autodesk también ha sacado una especie de Dynamo Player específico para este tema, en el que hay un montón de rutinas para que esos paneles y esas barras manuales se coloquen de forma automática detectando la geometría que sí hayas dibujado. Entonces, bueno, aunque parece un paso para atrás, el que el modelo analítico no dependa 100% del modelo geométrico va a permitir que no tengamos que perder mucho tiempo arreglando uniones, por ejemplo, y también abre la posibilidad a flujos de trabajo como que, por ejemplo, ahora con opciones de diseño, teniendo la misma geometría física, puedo tener dos o tres hipótesis de modelo analítico, que era algo que no podía hacer antes, ¿no? Y una tercera novedad interesante en el apartado de estructuras es que han creado otro Dynamo Player independiente específico para colocación automática de conexiones estructurales. Es decir, por detrás lo que han hecho es crearse unas rutinas de Dynamo secretas que el usuario no puede ver, pero te las han puesto todas bonitas, te han creado un Dynamo Player independiente con esas rutinas y ahora ya puedes esas conexiones estructurales colocarlas de forma automática. En instalaciones, pues bueno, aquí la principal novedad sería el análisis de cargas eléctricas basadas en áreas para poder sacar conclusiones en fases tempranas. La parte mala es que tienes que dibujar los contornos igual que si fueran áreas, es decir, tienes que dibujarlo todo a mano y luego esas áreas asociarlas a unos cálculos y demás, y entonces puedes hacer un cálculo de cargas eléctricas cuando todavía no haya ningún componente eléctrico dibujado. Otra pequeña novedad, pero interesante, es que ahora tuberías, conductos, tubos, bandejas, cables y piezas de fabricación se mantienen en sus sistemas respectivos aunque las derribes, de tal forma que si vamos a trabajar con fase en la disciplina de instalaciones, pues es todo mucho más cómodo. Y finalmente han sacado una herramienta nueva, independiente de Revit, se llama MEP Fabrication Data Manager, por sus siglas FMD. De hecho, fíjense si es independiente, que también funciona para Revit 2022. ¿Y en qué consiste esto? Pues bueno, tú te descargas una aplicación independiente, en esa aplicación cargas tus bibliotecas de piezas de fabricación y luego, en una web que te dejo en las notas del programa, puedes gestionar esa biblioteca. Puedes agregar usuarios para que la puedan ver y usar, configurar relaciones entre piezas y servicios. Hay visores online para ver cada una de las piezas y las relaciones que tienen con otras. Vamos, puedes hacer toda la gestión de tu biblioteca de piezas de fabricación ahí y luego otros usuarios en sus ordenadores con la misma app, con esta aplicación FMD, pueden descargarse esas bibliotecas para usarlas en Revit. Las piezas de fabricación no son una de las funcionalidades más famosas de Revit, no porque no sean potentes, porque al final te permiten llevar todas las tuberías, todos los conductos al siguiente nivel, al nivel de fabricación, pero sí que es verdad que como herramienta su configuración está muy mal planteada, no puedes crear las familias directamente en el entorno de Revit, sino que tienes que irte a estas aplicaciones de AutoCAD MEP, AutoCAD Duke y todas estas, y creo que Autodesk está intentando facilitar toda la configuración inicial y toda la obtención de bibliotecas para que esta herramienta, que en el fondo está muy bien, empiece a ser más usada. De todas formas, te dejo la ayuda de FMD y un vídeo en el que lo explica todo en las notas del programa. Bien, Dynamo. También en Dynamo tenemos algunas novedades. La principal, la más llamativa, es el nuevo estilo visual, que es más moderno, más bonito, en tonos negros y azules. Les dejo un enlace en las notas para que lo vean. Básicamente es porque han incorporado la nueva versión de Dynamo 2.13. Y aunque bueno, hay muchas mejoras pequeñas, por comentarles dos que a los que esté todo el día con Dynamo les va a simplificar algo más el día a día. Hay mejoras en grupos, ahora se pueden poner subtítulos, se pueden crear grupos dentro de grupos, se puede colapsar usar un grupo para no ver todo lo que hay dentro. Funcionalidades de ese estilo hay unas cuantas. Y también una funcionalidad muy interesante, y es que ahora hay una ventana para detectar e instalar automáticamente los paquetes que no tengamos. De tal forma que si te descargas un script de internet que no sabes ni cómo está hecho, pues ya no tienes que ir viendo dónde están los errores ni haciendo una investigación de qué faltaba, sino que tienes una ventana que dice, mira, te falta esta versión de este paquete, dale aquí a descargar y ya te funciona. Y por ir terminando, otras novedades interesantes que no voy a entrar tanto en detalle, pues ahora se permiten guardar materiales en Rutas Cloud, que esta me hace especial ilusión porque fue una Revit idea hecha por mí mismo en 2017. No ha llovido nada desde que la pedí, y mira, en 2023 me han concedido el deseo, lo cual nos permite tener, pues eso, bibliotecas de materiales en Rutas Cloud. Otra muy interesante para los que trabajan con Collaboration for Revit, modelos en la nube. Ahora, cuando queremos restaurar una versión anterior, podemos hacerlo sin miedo a que se pierdan todas las posteriores. Imagínense, estoy en la versión 1000, quiero recuperar la 930, pues hasta ahora, si le daba a recuperar la 930 sin saber realmente si era la que necesitaba, de la 931 a la 999 las perdía todas. Entonces tenías que ir recuperando de una en una para no perder nada. Pues bueno, eso ya está solucionado y funciona igual que con las versiones de respaldo del trabajo con colaborativo, pero basado en local, en servidor. Ahora han metido un filtro automático en tablas para, según en el plano en el que estés, solo aparezcan las filas que están reflejadas en esa tabla. Les pongo un ejemplo, ¿no? Haces una tabla de habitaciones y has creado un plano para cada vivienda, pues no tienes que crear una tabla de habitaciones para cada vivienda, sino que tú pones la misma tabla en todos los planos, pero en cada tabla se van a ver solo las habitaciones que se ven en ese plano. En temas de importaciones y vínculos, ahora podemos importar imágenes TIFF, podemos vincular, porque importar ya podíamos, archivos AXM, que son los de Formit, pero también OBJ y STL. Y una muy interesante es que ahora todas estas importaciones y vinculaciones que hacemos de objetos 3D de otros formatos, como el OBJ, el STL, un AutoCAD en 3D, podemos elegir que sean cortables o no, para que en secciones, en alzados, decidir cómo queremos que se vean. También, otra herramienta pedida desde tiempos inmemorables, ya podemos medir en 3D con la herramienta Medir. Además, hay forzados de cursor para medir ortogonalmente entre dos puntos y demás. Las cotas temporales que aparecen cuando seleccionas un objeto, pero que no aparecían cuando seleccionabas varios objetos, ahora ya van a aparecer siempre, y ese mítico botón de activar cotas temporales ya no existe. Y cuando estamos montando planos, si ya tenemos una vista puesta y nos hemos equivocado o queremos cambiar de vista, simplemente seleccionamos la ventana gráfica y tenemos un desplegable para cambiar esa vista por otra. Evidentemente, por otra que no esté siendo usada en ningún plano, pero bueno, es bastante útil en ese momento de montar planos, que siempre se nos suele ir alguna vista al plano que no toca. Y hasta aquí un poco el repaso exhaustivo a todas las funcionalidades que yo considero más interesantes. Insisto, hay unas cuantas más, pero no quiero que este podcast sea interminable. Así que nada, opinión personal de todo esto. Pues oye, Autodesk desarrolló fuertemente Revit más o menos hasta la versión 2012. No se acordarán, pero fue el año en el que aparecieron herramientas como los montajes, como las piezas. Fue el año en el que apareció Dynamo. Y un poco más tarde fue cuando apareció el Collaboration for Revit. Y posiblemente Dynamo y Collaboration for Revit han sido las dos características que más vida le han dado a Revit en la última década. Luego, después de esa versión 2012, han tenido novedades puntuales, como el rediseño de la herramienta escalera, mal logrado porque mejoraron pero no lo suficiente. El tema de la Fabrication Park, que comentábamos antes, que es una herramienta potente pero poco conocida. O más recientemente la pestaña cero y todas las novedades en la parte estructural, pero poco más. Entonces, casualmente, Fusion 360 y toda su infraestructura, a la que luego llamaron Ford, también empezó a desarrollarse en 2011-2012, que fue cuando salió esta nueva versión, ¿no? Entonces, claro, 8 años de versiones de mantenimiento, entre comillas, son demasiados años, y ahí es cuando sale la cartita, que lo raro es que no hubiese salido antes. Entonces, con las dos últimas versiones, Autodesk ha reaccionado a la carta. Ahí están los números, un 30% más de mejoras y de novedades. Pero la pregunta es, ¿de verdad era necesaria esa carta? Estamos hablando del segundo producto, después de AutoCAD, que más facturación le aporta a Autodesk. Y sí, Autodesk ha centrado sus esfuerzos económicos y de desarrollo en toda la plataforma Forge, que es la base de lo que van a ser los productos Autodesk en la próxima década. Pero estamos viendo que una simple carta ha hecho que Autodesk siga evolucionando Forge y de repente suba el desarrollo un 30%. 30% que a los que llevamos años con Revit nos parece insuficiente, pero porque llevamos 8 años de retraso de novedades potentes. Y aquí la buena noticia es que parece que sí, que Autodesk se ha dado cuenta por fin de que tiene que mimar un poco más a uno de sus productos estrella, pero la mala noticia es que no podemos esperar grandes novedades que necesiten tocar el núcleo de Revit. La estrategia pasa por desarrollar la nube para que esta sea el núcleo de las nuevas funcionalidades potentes que vayan saliendo, pero estas nuevas funcionalidades no creo que las tengamos listas hasta dentro de 2-3 años. Así que Revit 2022 y Revit 2023 lo reafirma. Las mejoras importantes de Revit seguirán llegando desde fuera de Revit, como pasó con Dynamo y como está pasando con Autodesk Construction Cloud. Bien, antes de terminar el podcast, nos queda una noticia, pero también tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Presto y su nueva versión 2022. Esta versión incorpora dos nuevos componentes, Cost IFC y Open IFC, que sirven para medir y visualizar archivos IFC sin salir de Presto. Si te llega un modelo IFC y quieres aprovecharlo para sacar mediciones y montar tu presupuesto, solo tienes que abrir el archivo IFC desde Presto e ir a la nueva pestaña, Cost IFC, en la que de entrada te mostrará un listado con todos los objetos del modelo agrupados por entidad y sus propiedades. Aquí tendrás herramientas para crear distintas partidas, filtrando por valores de parámetro, elegir qué parámetros IFC se van a usar para la medición, redondear valores con muchos decimales y muchas más herramientas para ordenar la información, tomar decisiones de medición y finalmente pasar los datos a la pestaña de presupuesto. Y ojo, sin necesidad de tener que interactuar con el modelo 3D si no quieres. Suena bien, ¿verdad? Pues si quieres verlo, entra en el enlace que te dejo en las notas del programa. Y ahora sí, para terminar el episodio, si tenemos un nuevo Revit, también tenemos un nuevo roadmap. Les dejo en las notas del programa el enlace al Trello o Trello de la hoja de ruta pública de Revit, que al día siguiente de salir Revit se actualizó y que también quiero comentar para ya cerrar el círculo, ¿no? Además de todas las funcionalidades que ya hay en el roadmap y que seguimos esperando, como son las capas de muros en 3D para hacer los muros más inteligentes y no necesitar tanto las piezas, las topografías en 3D para que tengan volumen y poder hacer trabajos mejores en temas de geotecnia y demás, o el gestor de familias online, que sería algo muy parecido a lo que hemos visto con estos parámetros de la versión 2023, pero para gestionar familias desde una biblioteca centralizada en lo que seguramente será Autodesk Construction Cloud. Y bueno, hay otras muchas que estaban, que no se han materializado con esta versión 2023 y que siguen estando, pero quiero comentar rápidamente, antes de finalizar el episodio, las nuevas que han aparecido. Han aparecido el modo oscuro para poder tener Revit como tenemos, por ejemplo, hoy en día software como AutoCAD. Yo personalmente soy un apasionado del modo oscuro. Tengo en modo oscuro el Word, tengo en modo oscuro el Google Chrome, el Outlook. Todo lo que puedo lo tengo en modo oscuro. No por nada, sino porque tengo muchas dioptrías y el modo oscuro hay estudios médicos que dicen que es mejor para la vista. O sea que esa es una novedad. Me suena que es la típica novedad que va a salir en Revit 2024 o quizás en el 23.1 porque no es muy difícil de implementar. Otra novedad del roadmap, ordenar parámetros en la paleta de propiedades. Esta es una que a mí me encantaría tener porque me pone de los nervios ir creando parámetros, equivocarme, borrarlo, crear otro y que ya no aparezcan en el orden que yo quiero, sobre todo cuando tienen una lógica para ser ordenados de arriba a abajo. También han añadido anotaciones que se realinean automáticamente si el modelo cambia, todo el tema de etiquetas, ¿no? Mejoras en la colocación y alineación de ventanas gráficas y subtítulos de plano. Por favor, Revit tiene 22 años, pues 22 años esperando esta funcionalidad, ¿no? Poder alinear y mover ventanas gráficas como si fuese un elemento más. Una también que sería muy potente y muy interesante, vistas de esquema para los sistemas MEP, es decir, un nuevo tipo de vista que no fuese una leyenda o una vista de diseño completamente desconectada del modelo, pero en la que sí que pudiésemos crear esos esquemas simbólicos, pero con elementos reales asociados al modelo. También, de nuevo, bastantes mejoras para el modelado de piezas de fabricación. Ya les digo que creo que Autodesk está intentando potenciar esta herramienta poco aprovechada. Y siguiendo en la línea de ese lavado de cara más Open BIM que está teniendo Autodesk en los últimos años, ahora en el roadmap hay una columna dedicada solo al tema de IFC. Y han metido cosas como certificación de IFC 4 para importación, que ahora mismo solo están certificados en exportación. También soporte para IFC 4.3, que saldrá en junio o julio. Van a incluir el exportador alternativo, ese que nos tenemos que bajar de la Autodesk App Store o desde GitHub para que no haya que ir a buscarlo, sino que te aparezca como una actualización ya en el desktop app de Autodesk en tu escritorio. Y una muy interesante y muy solicitada, distintas opciones para poder exportar modelos vinculados como un único IFC. Bueno, hasta aquí el repaso a las novedades de Revit 2023, el mini repaso a las novedades del roadmap. He intentado hablar un poco más rápido de lo normal porque sabía que me iba a ir un poco de tiempo y creo que me va a quedar un episodio un poquito largo. Tengo más noticias, pero las voy a posponer al episodio de noticias de abril y este, como ya presuponía, iba a ser monotemático de Revit. Así que nada, espero que les haya resultado interesante, espero que hayan descubierto novedades que no hayan visto en otro lado y ahora a descargar y a instalar Revit 2023 si no lo han hecho ya y probar alguna de estas funciones a ver cuál pueden aprovechar en sus proyectos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a Presto por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!